El poder es un juego social. Para aprender y dominar su arte, debes ser capaz de estudiar y entender a la gente. Robert Greene, Las 48 Leyes del Poder. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que alcanzan el éxito y aumentan su influencia en el mundo de una manera sencillísima, mientras que otros que se esfuerzan un montón y que tienen un montón de talento parece que no van a ninguna parte? Pues bien, esto ocurre porque los primeros han logrado dominar el juego del poder. En este episodio de Las Notas del Aprendiz vamos a hablar del libro de Robert Greene, Las 48 Leyes del Poder. Específicamente vamos a hablar de la ley 7 a la 13. Si quieres saber lo que dijimos de la ley 1 a la 6 y no lo has visto, por aquí te dejo el enlace. En este episodio entonces aprenderás a hacer cómo otros hagan tu trabajo sin protestar. Cómo en lugar de perseguir a los demás puedes atraerlos para tu causa y que te ayuden sin tener que estar rogándoles o pidiéndoles. Y aprenderás muchos secreticos más para que puedas de esta manera alcanzar el éxito y aumentar tu influencia en la vida, porque escúchame bien, tú que eres filósofo no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Bien, como lo expresé antes, Las 48 Leyes del Poder me parece que es un libro sobrevalorado. No solo porque la forma como expresan las leyes me parece a veces inmoral, sino porque realmente me parece que muchas de esas leyes no están bien pensadas, no son coherentes. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es coger cada ley y analizar sus pros, sus contras y luego hacer como un dictamen definitivo si realmente sirve o no sirve. Y muy importante también, vamos a hablar acerca de cómo puedes tú aplicar esas leyes para que tú te beneficies, pero que no tengas que pisotear a los demás, porque esto es lo que ocurre. Si tú pisoteas a los demás, si tú te aprovechas del resto, eso te puede traer victorias de corto plazo, pero la vida se trata de un juego de largo plazo. Y si tú estás una vez tras otra aprovechándote de las demás personas, tarde o temprano te vas a quedar aislado, la gente va a saber qué tipo de persona eres y lo que vas a tener es muchos problemas. Por el contrario, si tú ejerces una influencia positiva, las demás personas estarán contentas de ayudarte, promoverás no solo tu crecimiento, sino el crecimiento de los demás y todos están contentos. Sin más dilaciones, vamos ya entonces con la ley número 7. Logre que los otros trabajen por usted, pero no deje nunca de llevarse los laureles. Utilice la inteligencia, los conocimientos y el trabajo físico de otros para promover su causa. Este tipo de ayuda no solo le permitirá ahorrar mucho tiempo y energía, sino que le conferirá un aura divina de rapidez y eficiencia. A la larga, sus colaboradores serán olvidados y todos lo recordarán a usted. Nunca haga lo que otros pueden hacer por usted. Si la expresamos así, suena muy fea esta norma, pero cuando no la explica Robert Greene suena aún peor. Esta es la esencia de esta ley. Aprenda a conseguir que otros hagan el trabajo por usted, mientras que usted se lleva los laureles y aparenta tener una fuerza y un poder casi divinos. Si considera importante hacer usted mismo todo el trabajo, nunca llegará lejos. Encuentre personas que posean la habilidad y la creatividad de la que usted carece. Contrátelas y coloque su propio nombre por encima de ellos. O busque una forma de apropiarse del trabajo que hagan. De esta forma, la creatividad será suya y aparecerá como un genio ante el mundo. Dice, busque la forma de poner su nombre por encima de ellos o de apropiarse de su trabajo, así quedará usted bien. Expresado así suena horrible, pero resulta que al final esta ley tampoco es tan horrible y es una cosa común y que está realmente bien. Se trata de aprender a delegar. Como dice Robert Greene, si tú quieres hacer todo el trabajo por ti mismo, pues nunca vas a llegar muy lejos, pero si aprendes a delegar, pues vas a poder avanzar muy rápido. Y dice también que al final pues van a recordar es al líder. Esto también es cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues imaginémonos el caso de Steve Jobs. Steve Jobs fue un hombre que revolucionó la tecnología con su iPad, con su iPhone, con sus computadores portátiles. Y sin embargo, aunque Steve Jobs efectivamente tenía grandes ideas, pues él no fue el que trabajó haciendo los diseños, ensamblando todos los aparatos, sino que tenía un grupo de ingenieros exitosísimos, talentosísimos, que le ayudaron a crear todo lo que él creó. Si nos vamos aún más atrás, pues encontramos a Alejandro Magno. Alejandro Magno se rodeó de generales súper talentosos. Es más, muchos historiadores dicen que Alejandro no hubiera podido lograr lo que logró si no es porque tenía a su lado personas más talentosas que él. Sin embargo, ¿a quién recuerda la historia? Alejandro Magno. También hoy que está de moda la película de Napoleón, pues sabemos que Napoleón también aplicó esta misma estrategia. Tenía siempre a su lado los mejores generales, pero hay una cosa que Robert Greene quizá no entendió. Dice que no se debe dejar saber que los otros hicieron su trabajo. Pues bien, eso no pasa. Resulta que Napoleón, por ejemplo, era implacable reconociendo el trabajo de los demás. Cada que alguien hacía algo bien, Napoleón iba y lo felicitaba. Si había una brigada, un pelotón que tenía una gran victoria, Napoleón inmediatamente mandaba felicitaciones, pegaba carteles en los cuarteles para que todos vieran el gran éxito que habían tenido aquellos combatientes. Promovía a los generales o a los soldados que habían logrado acciones destacadas. Siempre estaba reconociendo a la gente. Y es que para muchas personas el reconocimiento es a veces incluso más importante que las ganancias de dinero, las ganancias monetarias. Napoleón sabía eso y por eso era implacable reconociendo el mérito de las demás personas. Al final eso no es lo que compite, porque pues hay un solo líder y ese líder tiene el mérito de motivar a las demás personas a que hagan su trabajo y por lo tanto el líder será reconocido. Entonces no hay necesidad de presentar esta ley de una forma tan oscura, tan arbitraria, sino que se puede decir simplemente que hay que aprender a delegar, lo cual es cierto. Y si tú quieres tener a tu equipo contento, trabajando contento, pues tienes que reconocer los méritos de cada uno. Si haces eso, vas a avanzar mucho más rápido. Ahora nos dice también Robert Greene que hay otra forma de no aprovecharse del trabajo de las personas que viven en tu misma época. ¿Cómo se logra eso? Hay otra aplicación de esta ley que no exige aprovecharse del trabajo de los contemporáneos. Utilice el pasado, una enorme fuente de conocimiento y sabiduría. Isaac Newton lo denominaba pararse sobre los hombros de gigantes. Con esto quería decir que, al hacer sus descubrimientos, había construido sobre los logros de los demás. Sabía que gran parte de su aura de genio era atribuible a su sagaz habilidad para aprovechar al máximo los descubrimientos de los científicos de la antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento. Shakespeare tomó prestados argumentos, caracterizaciones e incluso diálogos de Plutarco, entre otros escritores, dado que sabía que nadie había superado al autor griego en lo relativo a sutiles observaciones psicológicas y citas ingeniosas. A su vez, ¿cuántos autores posteriores han tomado prestado, plagiado algo de la obra de Shakespeare? Aprender del pasado, pues, es una estrategia súper útil para mejorar nuestros resultados. Esto fue algo que también hizo Napoleón. Napoleón conocía la historia de los grandes estrategas militares, de Alejandro Magno, de Julio César, de Aníbal y muchos otros más. Y por lo tanto sabía cuáles eran las estrategias ganadoras y él fue copiando esas estrategias ganadoras y por eso fue casi imbatible en los campos de batalla. Vamos ahora entonces con el análisis de esta norma. ¿Cuáles son los pros? Refleja la importancia de la delegación efectiva en la gestión y liderazgo. Los contra, puede fomentar un liderazgo autoritario y desconsiderado y minar la moral del grupo. Análisis final, es eficaz para la eficiencia, pero puede ser perjudicial para las relaciones y la ética laboral. Como dijimos, delegar es importante, pero si tú no atribuyes, los méritos a las otras personas, terminarás minando la moral de tu equipo. Ahora bien, si lo haces bien, puedes avanzar realmente. Si lo haces mal, pues no te va a servir para nada. Vamos con la siguiente ley, la 8. Haga que la gente vaya hacia usted y, de ser necesario, utilice la carnada más adecuada para lograrlo. Cuando obligue a otro a actuar, deberá ser usted quien en todo momento ejerza el control. Siempre es mejor lograr que su contrincante se acerque a usted y abandone, en este proceso, sus propios planes. Atráigalo con ganancias fabulosas y después proceda a atacar. Usted tiene todos los ases en la mano. Esta estrategia nos dice que en lugar de perseguir a las personas para que nos ayuden, pues que los atraigamos y que una vez los tengamos aquí comiendo de la mano, ataquemos. Expresada así suena realmente horrorosa esta norma, pero al final tampoco es tanto. Vamos a poner un ejemplo de la actualidad. Hay algo que se llama inbound marketing. Inbound marketing es como lo contrario a el marketing tradicional. Normalmente las empresas lo que hacen es, cuando tienen campañas de marketing, estar empujando a la gente, interrumpiendo a la gente para mostrarle anuncios. Por ejemplo, estás viendo la televisión y se corta el programa y aparece la publicidad. Estás escuchando radio y entre canción y canción te ponen publicidad. Hay otro marketing que se trata es de atraer, que es un marketing como, por ejemplo, el que yo hago aquí. ¿En qué consiste? Que tú creas un contenido que pueda ser útil a las demás personas. Tú creas contenido que sea atractivo para las personas y que las personas sean las que decidan que quieren ver tu contenido. Y después lo que puedes hacer es decir, mira, este contenido que te he brindado sí te ayuda, pues tengo un producto que quizás te ayude más. Entonces, de esta manera tú no estás persiguiendo a los clientes, sino que les brindas valor. Ellos vienen a ti y luego pueden decidir si compran o no. Ahora bien, esto debería ser algo que debería implementar todo aquel profesional que quiera realmente sobresalir. Si tú quieres ir avanzando en tu carrera, deberías también crear contenido para que la gente pueda saber que tú realmente dominas tu área. Y si tú vas creando una buena marca personal, pues es difícil que te quedes sin trabajo. Antes te van a llover las ofertas, vas creando tu contenido, te vas posicionando como una autoridad en tu área y en lugar de tener que perseguir a las empresas para que te contraten, van a ser las empresas las que te busquen, pero porque tú has ido aportando valor. Vamos con los pro, los contra y el análisis final. Pro, subraya la importancia de la atracción y la persuasión en el liderazgo y la negociación. Contra, puede implicar manipulación y engaño, lo que puede dañar la confianza y la integridad. El análisis final. Estrategias persuasivas son útiles, pero deben equilibrarse con transparencia y ética. Vamos con la siguiente ley. Gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. Cualquier triunfo circunstancial que usted obtenga a través de la argumentación verbal, en realidad, es solo una victoria pírrica. El resentimiento y la mala voluntad que así genera son más intensos y duraderos que cualquier acuerdo momentáneo que haya logrado. Es mucho más eficaz lograr la coincidencia de otros con usted a través de sus acciones, sin decir palabra alguna. No explique, demuestre. Esta norma lo que nos dice es que en lugar de convencer mediante las palabras, es mucho más fácil convencer mediante los hechos. Y esto es parcialmente cierto y se basa en algo que es realmente verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros los seres humanos todos tenemos algo que se llama ego. Y el ego tiene una función principal y es que los demás nos miren con ojos positivos. El ego siempre está preocupado por la opinión de los demás. Y por esta razón, al ego no le gusta no tener la razón. Cuando tú, por ejemplo, estás discutiendo con alguien acerca de un punto de vista que quieren mejor, si Messi o Ronaldo, si esto o aquello, muchas veces tú ya sabes que no tienes la razón, pero con tal de no decir estoy equivocado o sí, tú tienes razón, persistes y persistes y persistes, porque a nuestro ego no le gusta dar el brazo a torcer. Entonces, hay ocasiones en que tú intentas convencer a otra persona, pero esa persona por su ego pues no da su brazo a torcer. Pasa muchísimo y lo he visto muchísimo con las parejas. Son montones las personas que me han dicho, no, yo sé que mi marido o no, yo sé que mi mujer tenía razón, pero para no dar mi brazo a torcer, yo me hago el enfadado, no le hablo, no sé qué, y espero a que venga a pedirme perdón. Las personas saben que estaban equivocadas, pero por no dar su brazo a torcer, pues ponen en riesgo la relación con tal de no ver su ego mancillado. Esto es real y puede ocurrir que efectivamente personas a las cuales tú tratas de convencer se aferran a su ego y entonces no se dejan convencer. Sin embargo, en lo que está completamente equivocado el autor Robert Greene es que esto es algo universal, porque si fuera así, él no estaría escribiendo libros, porque precisamente los libros te intentan convencer a base de argumentos. Los libros no te pueden hacer demostraciones. Una de las cosas que ha ocurrido a través de la historia de la humanidad es que nosotros, a través de la difusión de ideas, cambiamos de parecer. Cuando tú escuchas una idea que entiendes que es mejor que una idea anterior, pues tú ya no puedes hacer como si no supieras esa idea. Por ejemplo, si tú te das cuenta que estabas equivocado porque hay una idea que claramente te muestra que los conocimientos que tenías antes o la opinión que tenías antes eran erróneos, pues tú ya no puedes hacer como si no supieras eso. Simplemente lo que te toca es aceptar la nueva realidad y empezar a actuar de acuerdo a ese nuevo conocimiento que tienes. Entonces, una de las formas, o quizá la forma como más la humanidad ha cambiado, ha mejorado, es a través de la difusión de ideas. No siempre tiene que ser a través de actos en los que se demuestran las cosas. No, un argumento convincente es suficientemente poderoso para cambiar una opinión. Vamos con los pros, los contras y el análisis de esta ley. Pro: enfatiza la importancia de las acciones sobre las palabras y puede fomentar la responsabilidad. Contras: subestima el valor de la comunicación y el diálogo en la resolución de conflictos. Análisis final: las acciones son cruciales, pero los argumentos y la comunicación también son fundamentales. La ley número 11: haga que la gente dependa de usted. Para mantener su independencia es indispensable que los demás lo quieran y lo necesiten. Cuanto más confíen y dependan de usted, tanto más libertad usted tendrá. Haga que la gente dependa de usted para lograr su felicidad y prosperidad, y no tendrá nada que temer. Nunca enseñe a los demás lo suficiente como para que puedan arreglárselas sin su ayuda. La primera parte de esta ley es verdad. ¿Cómo puedes hacer que la gente dependa de ti? Siendo muy bueno, siendo una persona competente. Si tú en tu trabajo haces tu trabajo de manera excelente, tu jefe va a empezar a depender mucho de ti y no va a querer que tú te vayas. Si tú, por ejemplo, con tu pareja te conviertes en una gran pareja, en un gran apoyo, tu pareja no va a querer irse de tu lado. Lo mismo pasa con tus hijos. Si eres un gran padre y les brindas un apoyo y los ayudas, pues tus hijos estarán a tu lado y contarán contigo para que los ayudes. Entonces, cuando tú creces, cuando te vuelves una persona más madura, más competente, pues la gente empieza a depender mucho más de ti. Si tú eres una persona que tiene un gran control emocional, que eres de los que ante las dificultades permanecen calma y fuerte, pues la gente va a depender de ti. Por el contrario, si ante las dificultades eres de los que se vienen abajo y te tiras al piso a berrear, pues la gente no va a poder depender de ti. Entonces, esto es verdad. Ahora bien, que no enseñes a los demás para que no puedan arreglárselas sin ti, pues es algo que realmente no quieres. Porque, por ejemplo, con tus hijos, ¿qué quieres tú para tus hijos? Que sean fuertes y que luego puedan volar solos. Entonces, tú necesitas ayudarles a ellos. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, con tu empresa? Si tú tienes una empresa, si eres jefe, tú quieres que tus empleados puedan hacer las mismas cosas que tú haces, porque de esta manera tú vas a poder liberar tiempo para ti, porque si en tu empresa dependen de ti, pues nunca podrás tener vacaciones, nunca podrás, por ejemplo, ascender, porque te necesitan en ese puesto. Vamos a ver los pros y los contra. Pro, resalta la importancia de ser una figura clave en cualquier organización o relación. Si te haces competente, serás una figura clave. Contra, puede conducir a una manipulación poco ética y a relaciones desequilibradas. Claro, cuando la gente es muy dependiente, pues entonces la relación no está muy equilibrada. Análisis final. Ser indispensable es útil, pero la dependencia excesiva puede ser problemática. Ley número 12. Para desarmar a su víctima, utilice la franqueza y la generosidad en forma selectiva. Un gesto sincero y honesto compensará docenas de actitudes dictadas por la hipocresía y la falsedad. El gesto de franca y honesta generosidad hace bajar la guardia aún al individuo más desconfiado. Una vez que su sinceridad selectiva haya abierto una brecha en la armadura del otro, podrá manipularlo y embaucarlo a su antojo. Un obsequio oportuno, especie de caballo de Troya, podrá cumplir el mismo objetivo. Esta ley es de las peores de todas. ¿Qué es lo que dice? Que si tú quieres ganarte a alguien, pues primero puedes tener un gesto de honestidad o de falsa honestidad, o quizá también lo puedes embaucar con un gesto de generosidad. Y que una vez que esa generosidad o esa honestidad haya llegado al corazón de la persona, ya puedes embaucarlo y puedes meterle tu puñalada por la espalda. Esto realmente es asqueroso y es algo que tú no quieres hacer. Tú no quieres que las otras personas hagan lo mismo contigo. Así que lo que tú no quieres que te hagan, no lo hagas a los demás. Y esta ley no tiene ni pros ni contras, simplemente la dejamos a un lado por grosera. Ley número 13. Cuando pida ayuda, no apele a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. Si necesita recurrir a la ayuda de un aliado, no se moleste en recordarle el apoyo que usted le dio en el pasado o en sus buenas acciones. Lo pasado se ignora o se olvida. Si, en cambio, al formular su pedido de colaboración, usted muestra elementos que beneficiarán a la otra persona y hace un gran hincapié en ellos, su contrincante responderá con entusiasmo a su solicitud al detectar el beneficio que podría obtener. ¿Qué es lo que dice? Si tú quieres pedir la ayuda de alguien en lugar de decir, mira, es que yo te he ayudado en el pasado, es que te acuerdas que la otra vez te eché una mano y tal. No, él dice que eso se olvida y que lo que debe recurrir como argumento convincente es a un beneficio que pueda tener. Y esto realmente es cierto. Esta parte es cierta. ¿Qué ocurre? Resulta que nosotros los seres humanos somos egoístas y en todo momento estamos haciendo cálculos de cómo me beneficio yo de tal o cual circunstancia. Tú conoces a una persona e inmediatamente empiezas a hacer el cálculo de en qué te puede beneficiar conocer a esa persona. Es más, eso lo hacemos a veces hasta con nuestros padres, con personas que son cercanas, porque es la naturaleza del ser humano. Siempre estamos pensando qué podemos obtener de beneficio en una circunstancia o en una relación. Entonces, si tú quieres que te ayuden y puedes mostrar que esa persona ayudándote va a obtener un beneficio, pues va a ser muy fácil que te ayuden. Ahora bien, lo que dice que el pasado se olvida y que la gente por gratitud no actúa, eso no es cierto. Y aquí vamos a hablar de Alejandro Magno nuevamente, que tuvo un discurso que ha sido uno de los discursos más famosos de la historia, el discurso de Opis, del que hablamos por aquí. Alejandro Magno resulta que estaba enfrentando la rebelión de sus tropas, que ya no querían seguir conquistando más territorio, sino que querían irse para su casa y disfrutar de las riquezas que ya tenían. Y Alejandro Magno entonces dio un discurso que ha sido famosísimo y logró que sus tropas cambiaran de idea e incluso que le pidieran perdón y siguieran luchando a su lado con mucho más entusiasmo. ¿Y a qué recurrió Alejandro Magno en ese discurso? Pues precisamente a la gratitud por todo lo que le había dado. Alejandro Magno decía, ustedes eran pastores, pobres, arrapastrosos, y gracias a mi liderazgo ahora son ricos, son jefes, dominan gran parte del mundo y ahora me van a abandonar. Los soldados de Alejandro Magno reconocieron que eso era verdad, se arrepintieron y quisieron pedirle perdón, casi humillándose para que Alejandro Magno los dejara seguir combatiendo. Entonces, la gratitud es una fuerza muy poderosa. Nosotros los seres humanos estamos cableados para la reciprocidad. Cuando a ti te hacen un favor, tú inmediatamente sientes una responsabilidad por querer devolver ese favor. Es más, la gente de marketing sabe esto y por eso muchas veces te dan una muestra gratis de un producto, porque cuando tú recibes esa muestra gratis, en tu interior nace el impulso de querer comprar entonces el producto. La reciprocidad es algo que existe y que sabemos que funciona. Apelar a eso también es una buena estrategia. Vamos con los pros, los contras y el análisis. Pro, reconoce la motivación personal y el interés propio en las decisiones humanas. Cada uno de nosotros está buscando su propio interés. Contra, puede fomentar una visión cínica de las relaciones humanas y subestimar la compasión y el altruismo. Esto es cierto, la compasión y el altruismo también son fuerzas poderosas. Análisis final, parcialmente verdadera. Aunque el interés propio es un motivador fuerte, la empatía y la compasión también juegan un papel importante en las relaciones humanas. Pues bien, este es el análisis de las leyes de este episodio. Dime tú cuál fue la que más te gustó o la que menos te gustó y nos vemos en el siguiente episodio que va a ser de la 14 a la 21. Nos vemos pronto, campeón. Chao.